Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Voy a colgar, doctor.
Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos. Estamos en vivo este domingo 11 de diciembre de 2016, transmitiendo desde Belénes. Todavía estamos acá, ya después de la cruda de la FIL, que terminó el domingo pasado. Esperamos que hayan aprovechado, y sobre todo en los eventos, pero también por ahí, ¿por qué no?, algunos libros interesantes que hayan adquirido. Al respecto, pues yo me fui a la venta nocturna y pude adquirir algunos libros de la UNAM, sobre todo, que puso el 50% de descuento. Pues yo soy Gabriel Falcón Morales y en la próxima hora los invito a que nos acompañen aquí en este programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Y como siempre estamos con el apoyo aquí en cabina de Alejandro Álvarez y del equipo de producción, Andrea Gutiérrez, Eduardo Flores y Ana Regina Villaseñor, que pues pasamos ya, decía yo, toda esta serie de eventos, el Departamento de Filosofía en particular, como estuvimos transmitiendo desde allá en la Expo, tuvimos un banquete de filosofía, escuchamos el domingo pasado a la doctora Kim Díaz, al doctor Santiago Rey, que venía de Colombia, Kim Díaz del Paso, Texas, y también a Aureliano Ortega, el doctor de la Universidad de Guanajuato, que nos estuvieron platicando de el banquete de filosofía y del coloquio de filosofía latinoamericana en el que participaron. Nos faltó por ahí un invitado que es con el que hoy vamos a platicar vía telefónica, si no hay ningún problema en un momento, con el doctor Ambrosio Velasco, que él es doctor en filosofía por la UNAM, trabaja ahí como investigador y es actualmente el presidente de la Asociación Filosófica de México. Vamos a tratar de enlazarnos con él para platicar sobre su impresión en general de la FIL, del banquete de filosofía, de este coloquio que en el que participó, del trabajo que está haciendo la Asociación Filosófica de México, que fue en el mes de octubre, fue el congreso en Chiapas.
Sí, en octubre.
En octubre, ¿verdad? Buenos días, Ana Regina.
Buenos días a todos.
Y también, bueno, es un filósofo que trabaja una serie de temas interesantes alrededor de la filosofía de la ciencia y la filosofía política, donde, por cierto, junta también las dos tradiciones. Él habla de una filosofía política de la ciencia. Y un concepto interesante que no es muy común en la tradición filosófica mexicana, que es el concepto de republicanismo, ¿verdad? Y bueno, esperamos que nos enlacemos, pero si vamos a ver si no tenemos problema con este teléfono que nos dio, pero si no le hablamos al celular. ¿Le llevas este, por favor? Pues la FIL estuvo llena de eventos que, por cierto, un pésame a toda la comunidad cultural. Falleció, como supimos la madrugada de ayer, el doctor Rafael Tovar y de Teresa, el secretario de Cultura a nivel federal. pues una muerte lamentable, un hombre de 62 años que todavía tenía mucho que dar para el país, pues con una serie de gestiones, siempre comprometido con la cultura, con la promoción y creación de las artes en México, que pues ya también se le echó de menos en la inauguración de la FIL, que es, siempre venía, y este año no vino, pues ya parece que estaba delicado de salud, un cáncer que le atacó, y pues ya no pudimos compartir con él la experiencia de la FIL y de otras cosas. Pues descanse en paz Rafael Tovar, que pues ahí está su gestión a debate y a discusión, pero ciertamente pues un hombre que amaba a México, que tenía un gran compromiso con la cultura mexicana y con las diversas expresiones artísticas que lo ocupaban, ¿verdad?, Graham, en su proyecto de vida. Y bueno, vamos a rifar hoy, por cierto, un CD con las memorias del coloquio anterior de filosofía latinoamericana, que se llama El papel de la filosofía latinoamericana en la actualidad. Entonces, para ello nos pueden llamar, Ana Regina.
Les recordamos los teléfonos en cabina. El teléfono es 3134-2222, con extensiones 12801, 12802 y 12803. O si bien prefieren, también estamos atentos por el portal de los cínicos en Facebook. Ahí también pueden anotarse a la rifa.
Así es. Entonces, que por cierto, bueno, esta semana ya prácticamente el viernes nos vamos de vacaciones. Entonces, si quieren, para el ganador o ganadora, le advertimos que si lo puede recoger esta semana, ahí en el Departamento de Filosofía, magnífico. Si no, ya tendría que ser en enero, regresando de vacaciones. Y pues yo creo que sería antes del viernes, ¿verdad? El jueves, porque ya el viernes se empiezan a guardar cositas y a todo mundo a despedir, y pues ojalá que puedan aprovecharlo. Y también por ahí les recordamos, no lo chequé, ¿verdad?, pero el anterior ganador. Vamos a hacer un corte musical breve para ver qué problema tenemos aquí con el enlace telefónico, pero en un momento regresamos.
But I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I've traveled far and I've burned all the bridges I believe. As soon as I hit land, all the other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape I'd find. a song for someone who needs somewhere to long for.
Bien, estamos ya enlazados con el doctor Ambrosio Velasco. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por atender la llamada acá del Pórtico de los Cínicos, el programa de filosofía.
Con mucho gusto.
Pues estuvo usted por acá acompañándonos recientemente en el coloquio de filosofía latinoamericana que organizó el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y también en el banquete de filosofía. ¿Cuál fue su impresión de la Feria Internacional del Libro, que pudo asistir algunos días breves porque tenía también sus compromisos allá? ¿Qué claro. impresión le dejó el evento, doctor?
Bueno, la feria, como siempre, pues es un acto realmente de nivel internacional, con una enorme variedad de presentaciones de libros, de muchas editoriales, en realidad es una feria académica, ¿verdad? Claro, con una clara orientación comercial, no puede ser, no puede ser de un acceso popular amplio, y ese yo le vería el principal problema a la feria. Pero pues es una proyección comercial de la academia y de las letras.
Así es. Y bueno, quisiera que compartiera con el público radioescucha su participación en el marco del coloquio. ¿En qué consistió? ¿Cuál fue su ponencia?
Bueno, realmente ese me pareció realmente de muy alto nivel y sobre todo de mucho entusiasmo en la participación del público. Hay aquí que señalar que, a diferencia de la entrada a la feria, local de la feria, pues este evento organizado por el Departamento de Filosofía de la UDG, pues fue abierto sin ningún costo, ¿verdad?
Así es.
En un hotel frente a la feria, y esto estuvo, realmente fue algo muy acertado que así se hiciera, y quizás por eso también, pues había una muy amplia presencia de un público muy variado de todas las edades, de muy diferentes procedencias en términos disciplinarios, de diferentes niveles de estudio, y eso, de eso se trataba, yo creo, de una proyección amplia de la filosofía al público en general, tanto académico como no académico, y esto me pareció un acierto. El segundo punto que me pareció también muy adecuado, pues fue el tema, ¿verdad? La filosofía latinoamericana. Yo creo que hoy en día urge el fortalecimiento y consolidación de la filosofía de nuestra región en el panorama mundial. Todos sabemos que en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, el pensamiento latinoamericano y particularmente el mexicano no tiene una presencia y reconocimiento importante a nivel internacional. Por lo que este coloquio y el banquete mismo, el banquete filosófico mismo, pues contribuyen a este propósito. Y me parece también muy acertado.
Así es, y bueno, en concreto, su participación en el banquete, ¿cuál fue la propuesta que usted planteó ahí, doctor Ambrosio?
Bueno, la propuesta es que la filosofía latinoamericana, y en especial la mexicana, tiene que recuperar sus propias tradiciones, sus propios clásicos, y no seguir ahondando en la dependencia intelectual, la dependencia filosófica de otras tradiciones. Esto no quiere decir que no se estudien, desde luego, la filosofía europea, la filosofía anglosajona, pero no exclusivamente ni prioritariamente. Tiene que haber una equidad en los estudios, en los enfoques, en la recuperación de las tradiciones de las diferentes regiones. Y ahí tenemos nosotros un déficit que tenemos que llenar. Esta era la primera propuesta, ¿verdad? La segunda es que así como hay una especie de colonialismo intelectual en Latinoamérica y en México respecto a Europa y Estados Unidos y el mundo anglosajón, también nosotros reproducimos ese colonialismo, recuperando el concepto de Rodolfo Staffenhagen, de quien lamentamos mucho su reciente fallecimiento, y de Pablo González Casanova, de colonialismo intelectual interno. Nosotros despreciamos, relegamos, no atendemos el pensamiento actual de las comunidades y los pueblos indígenas. Y esto se ha reproducido por espacio de 5 siglos, y así como los conquistadores europeos y la metrópoli, en una visión eurocéntrica, han despreciado sistemáticamente la filosofía de los pueblos indígenas, nosotros también la seguimos despreciando desde aquí internamente, desde nuestras naciones, en caso particular de México. Por lo tanto, tenemos que recuperar, escuchar, recuperar, valorar, integrar el pensamiento actual de los indígenas, que es sumamente valioso. Y en este intento, ¿verdad?, estaremos nosotros recuperando también una tradición muy importante, muy vigorosa, muy de gran alcance y proyección e incidencia en la realidad social y cultural y política de México en el pasado, que fue justamente el humanismo criollo, el humanismo, no quiero llamar nuevo hispano porque nunca se llamaron ellos nuevo hispanos, pero el humanismo de los mexicanos en la época colonial, que fue un pensamiento realmente de resistencia, de cuestionamiento al colonialismo, por una parte, y por otro, de recuperación y valoración de las culturas de los pueblos indígenas. Y creo que nosotros tenemos que recuperar esa muy valiosa tradición que se ha eclipsado desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Así es. Y bueno, al respecto de las tradiciones indígenas, la Asociación Filosófica de México, que usted preside, en estos momentos tuvo un congreso reciente en Chiapas.
Sí, cómo no. Del 24 al 28 de octubre, pues la Asociación Filosófica de México, que es la asociación pues más importante de México y de las más grandes de Iberoamérica, organizó el 18º Congreso Internacional de Filosofía, que resultó ser el congreso más grande de filosofía que se haya organizado no solo en México, sino también en Iberoamérica.
¿Cuántos asistentes
hubo?
Fueron
más de 1,600 ponencias.
Ay, joder.
Organizadas entre 386 mesas divididas en 40 simposios. Realmente, pues fue, sí podríamos decir masivo, pero no por ello falto de calidad ni de nivel. Hubo una muy alta participación tanto de colegas de todos los estados de la República Mexicana, como de varios países del extranjero, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, en Europa, pues colegas de Bélgica, de España, de Italia, vinieron al Congreso, y de muchos países de Latinoamérica. Entonces, sí, fue realmente un Congreso de amplio aliento, ¿verdad? Y muy centrado en los problemas más urgentes de la realidad social, económica, política, cultural de México, de Latinoamérica, de Iberoamérica como región y del mundo entero. Hubo esta característica, ¿verdad? Una orientación de la filosofía hacia los problemas más urgentes de nuestra realidad mundial, regional y nacional. Y particularmente también hay que destacar que en este congreso hubo una amplia participación de filósofos y escritores indígenas. De hecho, Manuel Bolón, que es un escritor, poeta, que acaba de ganar el premio de poesía Nezahualcóyotl este año, el premio nacional de poesía en lenguas indígenas, coordinó junto con un servidor un simposio que nunca había habido, que es el Simposio de Filosofía y Pueblos Originarios, con una muy alta participación de pensadores indígenas, y también otros que no somos indígenas, pero que estamos muy preocupados e interesados en rescatar e integrar a la filosofía mexicana, y a través de esta, a la filosofía mundial, el pensamiento indígena vivo de hoy en día.
Así es, al parecer, ¿el lema era justicia, igualdad? ¿O?
Justo, el lema del
Congreso,
¿verdad?, refleja esta preocupación, pluralidad no solo filosófica, teórica, disciplinaria, epistemológica, sino también pluralidad de culturas, ¿no?, pluralidad de ideologías, pluralidad, justicia, que es pues el tema principal, que se deriva fundamentalmente de la exclusión. La injusticia es ante todo, exclusión de personas, de pueblos, de perspectivas, de culturas, y paz, ¿no? Con la idea de que solamente a través de la construcción de la justicia podemos construir la paz, tanto internamente a nivel nacional como en el contexto internacional.
Que bueno, hablando de ese contexto internacional, doctor Ambrosio Velasco, el triunfo de Trump con nuestros vecinos norteamericanos auguran tiempos difíciles, ¿no?, al parecer.
Sí, en realidad, pues, este resultado, que para muchos de nosotros fue sorprendente no porque no fuera previsible, sino porque nos resistimos a aceptar una tendencia de las metrópolis contemporáneas, es decir, de los centros de poder económico, político, como es los Estados Unidos, desde luego, del capitalismo salvaje actual. Nos resistimos a pensar en que ya los valores y las ideologías que habían justificado el desarrollo del liberalismo como fundamento axiológico del capitalismo, pues ya no tiene ninguna validez. Los principios y valores del liberalismo, siempre asociados al desarrollo capitalista, no hay que olvidarlo, y por lo tanto con una clara perspectiva de justificación y legitimación del capitalismo, no hay que ignorarlo, constituían todavía pues una justificación, una fundamentación, y a veces también un compromiso del límite de la violencia que puede causar el capitalismo a las personas, a los pueblos, a las sociedades. Ahora esa ideología que limitaba, matizaba la explotación capitalista, se ha perdido totalmente, y esto es Trump, ¿no? Es la fuerza, la violencia abierta, sin ningún límite axiológico, teórico, filosófico, y pues es lo que nos resistíamos a aceptar. Sin embargo, pues es la realidad que se viene construyendo desde hace por lo menos 2 siglos. Fíjense que al respecto, este resultado de la tiranía de los Estados Unidos lo veía ya con toda claridad Alexis de Tocqueville, ¿no? Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, planteaba el dilema de cuál será el desarrollo de la democracia en Estados Unidos y en el mundo: libertad democrática o tiranía democrática. El triunfo de Trump pues constata que ya no hay espacio para la libertad democrática en el marco del mundo actual capitalista, del capitalismo depredador, del capitalismo salvaje, sino lo que resta es la tiranía democrática. Esa es nuestra realidad y ese es a lo que tenemos que nosotros que enfrentarnos como nación. Sin embargo, no estamos en lo más mínimo preparados y el gobierno actual, que no es un gobierno democrático ni mucho menos procurador de justicia, no será capaz de ninguna manera de enfrentar esa nueva amenaza, esa nueva realidad, esa nueva violencia abierta y sin tapujos que nos depara el gobierno de Trump.
Que bueno, la revista Time declaró persona del año a Trump y con un título ahí muy significativo, ¿no? Que dice próximo presidente, algo así, de los Estados Divididos de América.
Bueno, esa es otra realidad. Es que en los Estados Unidos también se ha debatido siempre entre esta, entre un horizonte liberal, ¿no? Con sus valores de pluralismo, de libertades, es decir, de libertades individuales, desde luego, no de equidad, no de justicia, pero sí de respeto a los derechos de los ciudadanos. Es la esencia del pensamiento liberal, límite al poder estatal, defensa de los derechos ciudadanos en sus mejores momentos del liberalismo social de la época de welfare state, inclusive llegó a plantear los derechos sociales como una condición fundamental del liberalismo. Pero todo esto pues ha ido en franco deterioro, eclipse, desaparición desde los gobiernos de neoliberales, ¿verdad?, de que tienen ya 50 años a nivel mundial, y los derechos sociales han desaparecido, y ahora pasamos a una etapa en que también los derechos civiles, las libertades básicas de educación, inclusive libertades económicas, vemos las amenazas de Trump a las empresas, de comercio, el proteccionismo, desde luego la violencia de imponer un muro y de reforzar la represión a los trabajadores, que nuestros trabajadores inmigrantes, que los necesita por otra parte Estados Unidos, que son requerimientos mismos del desarrollo capitalista norteamericano, pues está esta violencia, esta fuerza, esta tiranía ya en ejercicio por parte de los gobiernos norteamericanos y mucho más grave a partir de Trump. Claro, hay sectores de la sociedad, siempre los ha habido en Estados Unidos, que se resisten y que defienden los valores y principios básicos del liberalismo. Y esto es la sociedad dividida. Quiero aquí recordar, por ejemplo, grandes filósofos norteamericanos que ha habido, como Henry David Thoreau, a mediados del siglo XIX, que se fue a la cárcel por desobediencia civil. Él es el teórico, es el fundador de la teoría de la desobediencia civil, que siguieron posteriormente Gandhi y Martin Luther King, el mismo Martin Luther King, ¿verdad? Grandes intelectuales, ciudadanos norteamericanos que han resistido esta tendencia siempre presente en los Estados Unidos hacia una expansión imperial por la fuerza. Y lo que estamos viendo ahora pues es la división de este pueblo norteamericano entre los que favorecen y apoyan pues el ejercicio autoritario, despótico, tiránico del poder, que poco se distingue de los fascismos del siglo XX, ¿verdad?, frente o contra la población que sigue defendiendo los principios del pensamiento liberal. A eso agreguémosle también una creciente proporción de la población latinoamericana de inmigrantes que defienden más sus derechos como trabajadores, no es necesariamente el pensamiento liberal, pero sí el pensamiento de una población que fundamentalmente indígena, fíjense, esto también hay que subrayarlo, la mayor parte de los inmigrantes provienen o descienden de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Y desde la conquista hasta ahora, esos pueblos, ahora en la inmigración, ahora en la amenaza de la violencia, de la deportación, son los que siguen sosteniendo este país. Las remesas, como sabemos, constituyen una de las principales fuentes de ingresos externos al país y son una de las fuentes principales del mercado interno. Gracias a esos trabajadores indocumentados que México mismo ha expulsado por falta de ofrecimiento de oportunidades de trabajo, pues a ellos les seguimos debiendo, ellos son los que siguen soportando, es decir, soportando en dos sentidos, dando soporte a y sufriendo las consecuencias de la economía mexicana.
A propósito del liberalismo y cerrando esta conversación, doctor Ambrosio, usted ha manejado también y ha investigado sobre el concepto de republicanismo.
Sí.
¿Qué es lo que introduce en la filosofía política este concepto?
Mire, también eso lo podemos ver a nivel mundial, cómo el republicanismo se ha eclipsado. Empezando por el valor, recordemos que la Revolución Francesa tenía como lema fraternidad, igualdad y libertad. El liberalismo se quedó con la libertad, el socialismo con la igualdad, pero tanto socialismo como liberalismo olvidaron la fraternidad. La fraternidad es la relación principal entre los ciudadanos que da cohesión a la comunidad. Como muy bien planteaba de nuevo Dewey respecto a los Estados Unidos, John Dewey, el desarrollo capitalista, la sociedad industrial ha creado una gran sociedad, pero ha destruido la comunidad. Y una sociedad sin comunidad no puede tener un gobierno republicano, porque la esencia de la república es que es no los individuos aislados, no los ciudadanos individuales, sino la comunidad plural internamente, con libertades de discusión y de expresión internamente, pero es la comunidad la que sustenta la soberanía. Entonces, sociedades donde no hay comunidades, como son las mayorías de las ciudades contemporáneas, no pueden ser republicanas y no pueden ser auténticamente democráticas, ¿verdad? De ahí que la urgencia de reconstituir las comunidades. Y para ello es indispensable la promoción de la fraternidad, de la solidaridad entre los ciudadanos, la construcción de un sentido común, el fortalecimiento de una idea de pertinencia. Pero desde luego no puede haber todos estos valores y actitudes en una sociedad que continuamente, por la competencia que impone el capitalismo, se destruyen las relaciones fraternales. La tesis básica, pues, que sostenemos es que es indispensable reconstituir las comunidades y solo así podremos establecer de nuevo la vida republicana, es decir, la autonomía de la comunidad para determinarse a sí mismo. El ejemplo de este régimen republicano, como muy bien señalaría Luis Villoro en sus últimos escritos, son de nuevo los pueblos, las comunidades indígenas, no solo de Chiapas, sino de toda la nación mexicana y de todo el mundo. Ahí está de nuevo la posibilidad y la esperanza de la auténtica libertad política, de la auténtica libertad comunitaria.
Pues vaya que es un reto, ¿no? La fraternidad efectivamente es un concepto y una realidad que desgraciadamente en este contexto de violencia en el que estamos está ausente, ¿verdad? En gran medida.
Sí, y es algo que también en nada, ni las políticas actuales del gobierno mexicano en nada ayudan, ¿no? Y la falta de solidaridad, la falta de comunidad, no solo trae como consecuencia la imposibilidad de la vida republicana, también trae como consecuencia la violencia, la corrupción, el crimen, ¿no? Todo esto es consecuencia de esa destrucción de las comunidades que ha causado tanto el desarrollo capitalista salvaje, sin límites, sin matices, por una parte, y la corrupción y la falta de compromiso de los de todos los gobiernos mexicanos.
Pues, doctor Ambrosio Velasco, le agradezco muchísimo a nombre del Departamento de Filosofía que haya sostenido esta conversación con el Pórtico de los Cínicos. Y pues le deseo que siga avanzando en sus investigaciones y compartiendo su sabiduría con la comunidad.
Pues encantado y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de platicar pues con todos los radioescuchas, con los colegas, amigos, el público en general. y un saludo para todos ellos. Muchas gracias por esta oportunidad y también muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por invitarme la semana pasada a participar en el coloquio de filosofía latinoamericana y en el banquete filosófico en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Al contrario, doctor, muchas gracias y saludos.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Bien, pues ahí está la plática que sostuvimos en vivo con el doctor Ambrosio Velasco. Él es profesor investigador, decía, de la UNAM, de tiempo completo, y es el actual presidente de la Asociación Filosófica de México. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Schizoid man.
Bien, estábamos escuchando Hombre Esquizoide del Siglo XXI, una canción muy famosa del rock progresivo del grupo King Crimson. Pues a propósito del cantante que colaboró en ese disco primero, que fue Greg Lake, que después conformó su propio grupo de rock progresivo con Emerson y Palmer, Keith Emerson y el Carl Palmer, el baterista y el tecladista, que falleció hace unos días, que pues para ese grupo ha sido un año triste. A principios de año, allá por marzo, Keith Emerson, el tecladista, se suicidó porque le diagnosticaron una enfermedad progresiva y entró en depresión y le dijeron que ya no iba a poder tocar los teclados. Y bueno, y ahora pues Greg Lake, el cantante y guitarrista, que también nos deja por un cáncer, pues ya nada más queda el baterista de esa agrupación, que bueno, ya no estaba vigente en estos últimos años, pero ellos sí tenían sus propios proyectos personales. Y pues lamentable, ¿no? Otro que se nos va antes de este año, que ha tenido pues muchos músicos famosos. Que hablando de músicos, estaba viendo la noticia, ayer se entregaron los premios Nobel allá en Estocolmo, en Suecia, y bueno, como ya sabemos, no estuvo presente Bob Dylan, el premio Nobel de literatura, de este año, un premio polémico que suscitó mucho debate, pero fue Patti Smith, esta cantante de rock, que interpretó una canción de Dylan que se le olvidó. Estaba viendo el detalle ese, olvidó un verso y entonces pidió regresar al inicio y así lo hicieron, pero luego más adelante volvió a olvidar otro verso y bueno, ya finalmente cerró ahí con mucho entusiasmo, según esto, una de las canciones más famosas de Bob Dylan. Pues estamos, quería comentar aquí con Ana Regina su participación en el coloquio, que también lo tuvo, pero antes recuérdanos lo que estamos rifando, Ana, por favor.
Bueno, les recordamos, estamos rifando un DVD, que es un libro electrónico. Un CD.
Es nada más audio, sí.
Ah, mira. Es un libro electrónico, se llama El papel de la filosofía latinoamericana en la actualidad. Fue coordinado por Juan Diego Ortiz Acosta, Dinor Hernández y José Luis González Rojo. Es la recopilación de el coloquio de filosofía latinoamericana del año pasado. Les recordamos los teléfonos en cabina si quieren entrar en la participación para esta rifa. Son 3134-2222 con extensiones 12801, 12802 y 12803. También seguimos checando el Pórtico de los Cínicos en Facebook. Cualquier comentario también es bienvenido.
Pues ya empezaron las posadas y estamos seguros que ya andan muchos con fiestas y no se están levantando tan temprano. Vamos a estar nosotros en vivo todavía el próximo domingo, porque la universidad se va de vacaciones oficialmente el viernes, pero todavía nosotros vamos a estar aquí como buenos estoicos, nos más que animamos. Cínicos, somos más estoicos que cínicos, y ya el 25 y el primero, pues sí vamos a dejar un par de programas grabados, que ojalá les parezcan interesantes. No son repeticiones, son programas originales, pero grabados previamente. Y regresaríamos en vivo el próximo año hasta el 8 de enero. Te quería preguntar, Ana Regina, tu participación en el coloquio de filosofía latinoamericana. Tú participaste con una ponencia que habías comentado en uno de los programas nuestros que estuvimos allá en la Expo, que fue sobre la mujer, ¿no? La problemática femenina o feminista. ¿Cuál fue ahí tu propuesta?
Pues en realidad también aproveché un poco el espacio para buscar un poco críticas. Es un trabajo, pues un poquito presenté.
Tiene que ver con tu tesis, ¿no?
Algo de mi trabajo de tesis, que es una filosofía con propuesta de feminizar un poco más el pensar y el hacer, ¿no? Desde la filosofía y, bueno, y en general en la vida. Por ahí va. Pero, no sé, extendiendo un poquito más, algunas de las mesas en el coloquio que hubo me pareció muy interesante. Pues esta preocupación en común que sentí con varios ponentes, con varias personas que participaron y también las personas que fueron a hacer una filosofía un poco más práctica en el sentido de que esté vinculada directamente con nuestra realidad más cotidiana, ¿no? Y eso me pareció algo muy interesante, si bien pues es algo que ya se vislumbra, a mi parecer, desde hace muchos, muchos años en la filosofía latinoamericana. Creo que es interesante cómo un poco lo que se hablaba anteriormente, entre tanta crisis, pareciera que también la filosofía pues se abre con más preguntas, ¿no? Claro. No sé qué piensas tú.
Sí, fíjate que a propósito de lo que decía el doctor Ambrosio Velasco en la entrevista que le hicimos hace un momento, de incorporar el debate y en la discusión pública y también privada de los asuntos públicos de México y América Latina, de incorporar a los propios también pensadores latinoamericanos y también indígenas, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos una tarea pendiente, que es incorporarlos a los planes de estudio, sobre todo de filosofía, claro, ¿verdad?, y de ciencias sociales, pero creo que también es un compromiso incorporar a las mujeres pensadoras, filósofas, sociólogas, historiadoras, en nuestros programas de estudio, porque también se deja ver ahí, claro, un mundo masculino muy mayoritario, ¿verdad?, que de pronto olvida o deja de lado, pues que aunque sean menos, porque la historia también ha marcado eso de manera clara, pero cada vez más es más la presencia femenina en el mundo intelectual, en el mundo filosófico, de las ciencias sociales, y creo que incorporarlas en este debate y en esos planes de estudio es imperativo, ¿no? Es muy, muy necesario, como una forma también de ver ese otro mundo, que esa otra mirada de la que no hemos puesto mucha atención, ¿no?
Claro. Y ya nada más como en este sentido, incorporar sí, pero también, es decir, a veces la palabra incorporar también puede sonar un poco como tratar de convertir esa alteridad, en este caso las mujeres, hacerlas totalmente a una academia y a una forma de racionalidad muy concreta, que a mi parecer pues es una forma totalmente masculinizada, ¿no? Que tiene el contexto de por lo menos 5,000, pues bueno, ya ni por decir fechas, pues muchos, muchos años y milenios. Entonces, también como empezar a hacer estas preguntas, tanto mujeres como los hombres, y no dar por hecho pues esta parte, por ejemplo, el que si somos menos mujeres, bueno, habría que ver si es verdad, y si sí, pues por qué no
en el mundo intelectual, decía yo, ¿verdad? Porque claro, sí, ya sí, claro, cada vez es más amplia la presencia femenina, y en ese sentido quiero invitarlos a que en general en estas vacaciones se den tiempo para visitar los museos de la ciudad. Y concretamente hay dos exposiciones que estaría interesante visitar. Una de ellas está en el Mura, en el Museo Raúl Anguiano. A propósito de artistas mujeres, pues hay tres artistas ahí que están exponiendo: Cristina Gutiérrez, Lorenza Aranguren, y la tercera, en especial, Lorena Wolfer, que es una artista que trae una propuesta muy interesante, aunque bastante fuerte, que se llama Evidencias, y más que una obra de arte que apreciar ahí, es una denuncia que atender, que es una exposición en la que vemos diferentes objetos cotidianos que están asociados a la agresión contra mujeres adultas y infantes que han sufrido de parte de familiares, de parejas, esposos, novios, etcétera, y que ahí en un catálogo denuncian esas agresiones, esas explotaciones de las que han sido objeto, ¿no? Es una exposición que da mucho que pensar, que también conmueve, ¿verdad?, porque hay unos testimonios ahí tremendos, muy fuertes, de niñas, de adolescentes, de mujeres que han sido agredidas, ¿no? Vale la pena asistir al Mura para ver esa exposición y las otras dos que están un poco más en el campo del arte abstracto. Y a propósito de lo abstracto, pues visitar también el MUSA, ¿no?, que es el Museo Universitario de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ahí en Juárez y Enrique Díaz de León, que tiene la ventaja que es gratuito de martes a domingo. Y hay una colectiva que se inauguró ahora en el marco de la Feria Internacional del Libro, que es una exposición sobre arte abstracto latinoamericano, ¿no? Vale la pena revisar esa propuesta, porque pues finalmente es una forma de asomarnos a una temática que no es muy tradicional, estamos acostumbrados a ver en la pintura latinoamericana, pues temas nacionalistas, temas de nuestra historia, y bueno, el arte abstracto viene de otra tradición y sin embargo, pues ya se ha incorporado desde hace mucho tiempo en la tradición latinoamericana y hay cosas también muy, muy valiosas, muy interesantes de diferentes artistas de toda Latinoamérica, ¿no? Vamos a escuchar otra pausa musical y regresamos en un momento para cerrar nuestro programa. Bien, escuchábamos la extraordinaria voz de Greg Lake, que lamentablemente falleció hace unos días. Tenemos por ahí saludos, ya casi para irnos, Ana.
Bueno, a Aldo Carvajal, que también nos recuerda que en la exposición del Mura que comentabas está también Cintia Gutiérrez, una artista muy importante de Guadalajara, que también nos comenta Aldo, nos representa internacionalmente.
Sí, sí, está en la parte de arriba del museo. Muy interesante.
Y pues saludos a todos y a todas las que nos estuvieron escuchando. A Carlos Cadena, Carlos Pegueros, a Gerardo Hernández, Álvaro Ortega, Marta Silvia, Durruti de Alba y bueno, en general a todas las personas que se quedaron con nosotros y que esperamos... también está en el próximo domingo.
Pues vamos a la rifa que vamos a dar ahora, decíamos, el disco electrónico con las memorias del coloquio anterior de Filosofía Latinoamericana. ¿Me dices, por favor, Ana, un número entre el 1 y el 14?
Bueno, 7.
El 7, Gerardo Hernández Mendoza. Gerardo, te llevas este disco electrónico que puedes recoger a partir de mañana en la tarde hasta el jueves en el Departamento de Filosofía, allá en Maestros y Guanajuato, por el curso de la normal. Si no puedes esta semana, pues entonces regresando de vacaciones, porque ya la próxima semana nos vamos de vacaciones, pero el próximo domingo, como quiera, aquí estamos en el Pórtico de los Cínicos. Gracias a Alejandro Álvarez en cabina, al equipo de producción, Andrea Gutiérrez, Eduardo Flores, gracias Ana Regina, Villaseñor. Y yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo aquí en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.